Aquí estamos en Deporte en Cuarentena por Colmundo, la radio que te acerca, lunes a viernes, 5 a 6 de la tarde, y hoy un invitado muy, pero muy especial para los oyentes de Colmundo y para la gente que a esta hora pues entra a la emisión. Está con nosotros desde la ciudad de Cartagena, una persona que por estos días le escriben en redes frases como ¿por qué te fuiste, viejo querido? Te extrañamos, vuelve, regresa, nos haces falta, etcétera, etcétera. Es muy querido por muchos, otros no es monedita de oro para caerle a todo el mundo bien, algunos lo critican, pero bueno. Iván Mejía Álvarez, recuerdo yo que desde sus épocas de comentarista en Bogotá, su frase era el analista de la inmensa sintonía. Iván, un abrazo y gracias, muy generoso por estar con Colmundo. ¿Cómo le ha ido?
¿Cómo le ha ido, Carlos? Un saludo muy cordial para toda su audiencia. Y sí, acá estamos en esta tarde de cuarentena. A ver en qué les puedo servir.
Pues Iván, hablar un ratico de su carrera. Este es un homenaje para una persona que en este momento está retirada de los medios, pero que algunos le insisten y le ruegan. Y bueno, Iván, ¿cómo pasa a propósito su vida ahora en Cartagena después de haberle dicho no más a los medios?
Bien, muy bien, muy tranquilo, muy seguro de lo que hice. Yo creo que trabajé 50 años, dejé un pedazo de la historia en la radio colombiana, hice parte con otros compañeros de lo que fue una época grande de la radio colombiana. Creí que había cumplido mi labor y por eso tomé la determinación de salir de los medios. He tenido ofertas, muchas ofertas, inclusive algunas muy recientes, pero no tengo ganas de volver, no tengo intención de volver, que sería una pregunta que creo que me va a hacer próximamente. No tengo ganas de volver y no voy a volver.
Esa más adelante, Iván, sí. Al doctor Peláez se le hicimos, y usted viera la risa que esbozó Hernán Peláez aquí mismo en este programa del supuesto regreso de los dos, de la oferta para los dos. Pero mire, arranquemos por el principio, Iván. Como este es un homenaje a usted, ¿cómo comienza? O sea, ¿dónde le pica ese bichito del periodismo deportivo para convertirse en lo que fue para el medio colombiano?
Una prima mía, manizaleña, era novia de Javier Giraldo Neira. Y alguna vez fueron a Medellín, yo estudiaba en Medellín, y mi primo me presentó a Javier. Le pedí a Javier que se me daba un carnet para entrar al estadio. Me dijo, yo le doy el carnet, pero usted me llama. Yo lo nombro corresponsal de la patria, me llama y me cuenta cómo fue el partido. Yo le escribo la crónica, ayúdeme con eso. Entonces, listo, me mandó el carnet. Me acredité en la oficina de Nacional y Medellín, en el estadio Atanasio Girardot. Llamé a Javier el primer día y lo primero que hizo fue enseñarme a cómo se hace una alineación. Yo comencé en esa época, digamos, que Fernández, Bustis, etcétera, mira, no, ético. Primero el portero, segundo el marcador de punta derecho, y me enseñó cómo hacer una alineación en orden. Después me dijo cómo fue el partido, me hizo 4 o 5 preguntas, y él, al día siguiente, me fui temprano a ver la patria, leí la patria, y él había hecho la crónica. Qué bien. Y así pasó 3 veces. A la cuarta vez me dijo, Iván, estoy recontraocupado. ¿Tú crees que era el comentario Manizales? Hoy no vino fulanito. ¿Por qué no intentas? Te voy a poner una persona y vos haces un comentario. Entonces me lo dijo. Y a los 2 días me dijo, hermano, yo no lo vuelvo a coger. Usted siga dictando, que lo hizo bien. Y yo le corrijo aquí después. Y así nació el periodista, en el sentido de que me convertí en corresponsal de la patria. Después llegó la República, cuando Oscar Restrepo, que era mi corresponsal, se vino para Bogotá, él me dejó la República. Después llegó El País, y cuando pensé, tenía una agencia de corresponsalía en Medellín. Yo estaba en sexto bachillerato, terminé muy mal, entré a la universidad, y hubo un momento en que entré a la radio a trabajar con Obaimar, y bueno, tomé la determinación de que yo no quería ser abogado, cuando iba en tercero de derecho, sino periodista. Y aquí, hasta aquí me trajo el río, 50 años.
Qué buena, qué bonita historia del arranque. Iván, usted ha nombrado 2 personas claves en su carrera, Javier Giraldo Neira y Ubeymar Muñoz Ceballos. ¿Son sus 2 maestros en esto del periodismo deportivo?
Fueron mis 2 maestros. A Javier, que en paz descanse, le debo muchísimo, muchísimo. Y a Ubeymar, a quien admiro y quiero como un hermano, él me dio la entrada a la radio. La entrada a la radio fue muy simpática, Carlos. Una vez fui entrando al estadio Atanasio Girardot y el portero, que se llamaba, le decíamos el mono, dice, vea, Iván, que don Ubeymar lo necesita en la cabina. Le digo, Ubeymar, ¿a mí? ¿Para qué? Pero no vaya. Entonces yo fui y me dijo, hombre, yo lo leo. Me parece que escribe bien. Venga, ¿quiere trabajar conmigo en Radiovisión? Le dije, bueno. Y me fui, me metí a él y ahí aprendí con Ubeymar a hacer radio. Y me metí en Radiovisión a trabajar con Ubeymar.
Bueno, es, digamos que por eso el agradecimiento a esos dos maestros y ese arranque. Iván, ese recorrido que usted arranca con los medios escritos y luego la radio, lo llevó por muchos medios independientes, también por RCN, Todelar, Colmundo y Caracol. Un pequeño recorderis para los oyentes rápidamente de ese recorrido por medios, incluyendo Krypton y los medios televisivos, Iván.
No, es imposible. Es imposible. Es imposible. Dígame en cuál no trabajé y le digo.
Sí, sí, cierto, cierto. Pues yo me acuerdo de usted en televisión, en el noticiero Krypton, en el noticiero de las 7. Después.
Pero antes de Krypton hubo uno. Yo trabajé, mi primera experiencia de televisión fue Contrapunto con Jaime Soto.
¿Cómo no?
Para que vea, Contrapunto. Uy, sí, hace años.
¿Cómo pasa el tiempo? Sí, no, bueno, y en radio, obviamente, pues usted estuvo en Medellín, creo que en Super, con Weimar en Radio Visión, y después, cuando viene a Bogotá, pues los dueños del balón, Todelar, pasó por...
No, pero antes de eso estuve en RCN con Alberto Piedraíta, trabajé en Pro Deportivo con Armando Moncada, estuve en Radio Super, con la familia Pava como arrendatario. Estuve en Melodía con Chifloreto. No, mi carrera ha sido muy larga.
Ay, no, el doctor Páez, hombre, y el popular Chifloreto. Ay, Iván, bueno, listo, es el recorrido. Iban a usted. Bueno,
el doctor Páez, una anécdota impresionante, cuando el trasmóvil animal. Al final, permite la Chema que le cuente la historia del trasmóvil animal, ¿o yo?
Sí, Chema la cuenta en charlas y se ríe mucho y dice, pregúntale a Iván. No, él dice, pregúntale a Iván,
es que
Iván
le dice, pregúntale a Chema. Es histórica, esa es histórica, yo.
Bueno, Iván, usted, hay una leyenda urbana, obviamente se sabe que usted es hincha de la Mechita y de la América, pero hay una leyenda urbana que habla de que a usted lo vieron aquel 19 de diciembre de 1979 celebrando de rodillas en el Pascual el primer título de un equipo que no había ganado absolutamente nada. ¿Eso fue cierto o eso es leyenda urbana?
Eso fue absolutamente cierto, con el Bocha Jiménez, para que no se venga a esconder el Bocha, y él también dio la vuelta olímpica.
¿De rodillas? ¿Por el Pascual?
No, pues cómo va, ese pedazo ya es leyenda urbana. No, yo di la vuelta olímpica, pero arrodillando a un gordo como yo, que iba a dar vuelta olímpica arrodillado, hombre.
Bueno, Iván, listo. Entonces, ¿le gusta a usted el periodismo deportivo? ¿Le gusta el fútbol? ¿Le gusta la Mechita? Y cuando usted llega a Bogotá y se une, de pronto lo de Prodeportivo es muy bueno, pero ese paso por RCN, por los dueños del balón, fue muy bueno y digamos, lo marcó usted como un gran comentarista deportivo.
Pues no sé, yo terminé en Medellín y de Medellín en 1972 me vine a Bogotá a trabajar al periódico, un periódico que había fundado Consuelo de Montejo, que todavía tiene la sede por allí en la avenida 26 rumbo al aeropuerto, que es lo más moderno en el periódico estuve como director de deportes. Inicialmente llegué bajo el mando de Carlos Arturo Rueda, éramos Carlos Arturo Rueda, Jorge Uribe, un gran cronista, un escritor maravilloso, Carlos Alberto, el hijo, y yo, que era el joven de la redacción, hacíamos muy buenas páginas deportivas. Después se retiraron Carlos Alberto, Carlos Arturo y Jorge se retiró también y me dejaron a mí las páginas deportivas. Y bueno, ahí hice mi carrera en prensa, en ese, ya trabajaba y ahí salí a trabajar con Vea Deportes en Bogotá.
Claro, ese Carlos Alberto Rueda, el que le gustaba el automovilismo mucho, ¿no?
Carlos Alberto Rueda hizo automovilismo, pero recuerde que Carlos Alberto Rueda fue director de Deporte Gráfico, la revista deportiva más importante que se ha hecho en Colombia, de la que estuvo Germán Castro Caicedo y Alberto Vázquez Osorio, una gran revista deportiva, no sé si alguien la conservará, pero era muy buena.
Sí, Deporte Gráfico, sensacional. Además, la presentación era muy, 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 muy bonita.
De Carvajal,
cómo no. Carvajal hace las cosas bien. Iván, usted estuvo en muchos grupos deportivos como director, comentarista, tuvo narradores. ¿Con cuál se sentía? Yo sé que usted sentía mucho aprecio por el Emperador de la Sintonía, por Benjamín Cuello, pero ¿con cuál de esos narradores hizo usted más migas de al aire y sobre todo como pareja de transmisión?
Siempre he dicho que mi narrador preferido, o no mi narrador, sino el narrador con el cual trabajé, me sentí más cómodo y al que más admiro, está hoy en el equipo celestial, Marco Antonio. Fui muy llave de Marco Antonio, me encantaba su relato, creo que era un tipo demasiado bueno, disperso, borrachín, yo lo acompañé en muchas, pero era demasiado bueno el Emperador. Te narraba basquetbol, te narraba fútbol, te narraba ciclismo, era un gran narrador y como persona era sensacional. Yo hice hice muy buena amistad con él y me dolió muchísimo su muerte, muchísimo.
Sí, con el Impera, también trabajó con Benjamín Cuello Enríquez, que le fue muy bien, también trabajó
con todos.
Con todos, sí.
Con todos, con el único que no hice partido y no trabajé fue con Edgar Perea. No trabajé con Edgar Perea nunca. Nunca tuvimos la oportunidad de trabajar. Trabajé poquito con Rafael Aragón, aunque hice algunos partidos en RCN con él. El resto con todos, Roger, Sergio, Pastor, Armando Moncada, cuando llegué a Pro Deportivo, trabajé con Armando, con todos, la verdad.
Sí, y con todo le fue muy bien porque era una buena pareja y sintonía. Iván, hablemos un poquito de temas que tienen que ver, pasemos al fútbol. Usted, como hincha de la Mechita de joven, ¿cuál fue el mejor América que vio en la historia?
A mí hay una América, dos que me marcaron antes de que llegara la época de Don Miguel y la máquina fabulosa de los 5, 6, 7 títulos del Dr. Ochoa. La América del 60, que tenía a Carlos Montaño como portero, en el que jugaba Museña, Arcángel Brito, Israel Sánchez, el Melón, estaba Tinta González, estaba ese América subcampeón del año 60, detrás del Santa Fe de Campana, Perazo, Juan Soto, Rosnick y Cipa González. Ese América me marcó, y mi ídolo de ese equipo era Carlos Montaño. Carlos Montaño tenía una historia, y era que ya fumaba marihuana en esa época, cuando la marihuana apenas era para los plomeros y los albañiles, no era lo de hoy, que es tan fina. No, ese América me gustó. Y el otro, la América del Invicto, que tenía al maestro Julio Docker, muy buen amigo mío, en toda mi carrera periodística, cada vez que lo encontraba, pagamos unas charladas muy grandes, maestro Julio Docker, que era la América de Mario Moreno, Barbie Ortiz, Julio San Lorenzo, Dardo Migoni, que recientemente murió, tapaba a Silvio Benítez, jugaba Julio, ya lo dije, Payano, un puntero izquierdo, Riascos. Esos dos Américas me marcaron antes de llegar a la América, pues, grande, el de los títulos, el que conocimos después.
Sí, esa es una de sus aficiones, la América y el equipo, pero otra es el Barcelona, esa afición culé suya, que nace, ¿por qué, Iván?
Yo me voy para España en el año 1972, hicieron la revista Vea Deportes, pagar mi liquidación, y digo, no quiero hacer nada más aquí, yo soy hombre de resolución, de decisiones. Hace 9 años dije, me voy a vivir a Cartagena, no quiero vivir más en Bogotá, soy mamá de Bogotá, me voy. Pero me vino a vivir a Cartagena, como ahora dije, me voy, no quiero trabajar más, se me acabó el trabajo ya, y tomé la determinación de no. Ese día, después con la plata de la liquidación de Vea Deportes, dije, me voy para Europa. Voy a conocer Europa, estaba muy joven, tenía 22 años, estaba entero todavía. Entonces a los 22 años me compré un tiquete por Aerocóndor, yo no sé si la gente recuerda si existía Aerocóndor. Aerocóndor me llevó de Bogotá a Barranquilla a Miami. En Miami cogí Air Bahamas y en Bahamas tomé un avión Air Luxemburgo, me dejó en Luxemburgo, ahí tomé un tren y llegué a Francia y después llegué a España. Y viví en Madrid y a los 15 días, no me gusta Madrid, me fui y me encontré con Barcelona, en plena época todavía franquista. Y me encantó la ciudad y me encantó el ambiente y me hice amigo de los catalanes y me quedé allá casi 2 años hasta que decidí volver a Colombia. Y ahí nació mi pasión por el Barça, que le digo, es más grande mi pasión por el Barça que inclusive por el América. Yo sé más cosas del Barcelona que inclusive del América.
Sí, se nota en sus comentarios, en sus trinos, todo, que su pasión por el Barça es muy grande. Pero le quiero preguntar por el Barça, ese equipo que usted acaba de decir, en una época todo lo ganaba el Real Madrid, a las buenas, a las regulares o a las malas, pero lo ganaba el Real Madrid. Cuando ese Barça comienza a ganar y tiene a los mejores jugadores, para usted, Iván Mejía, el Barça de Guardiola, que consiguió el sextete y que consiguió todo eso, ¿ha sido el mejor que usted ha visto?
Es el mejor equipo de fútbol que yo he visto en mi vida, sin la menor duda. Y eso, yo tengo una cosa más que me marcó para la gente del Barça, es que cuando yo llego en 1974, llego a Barcelona, me toca el Barcelona donde llega Johan Cruyff. Entonces estaba Johan Cruyff con el Cholo Sotil, no había llegado en Esquens, con Sadurní, con Rexáez, con Marcial Pina, y sale campeón, y ahí me quedo de eso, y esa, en esa temporada le meten una goleada 5-0 en el Bernabéu al Real Madrid. No, el Barça de Guardiola es otra locura, es una cosa de locos, lo que jugaba en Xavi, Iniesta, de todo, para mí era un delantero gigantesco en compañía de Messi, bueno, mi admiración por Messi no tiene parangón.
Sí, la admiración que usted le tiene a Messi es del mejor futbolista de la actualidad. Iván, y hablemos de Selección Colombia. ¿Está usted de acuerdo? Obviamente usted tuvo sus diferencias con Maturana, con Bolillo. ¿Usted está de acuerdo en que se partió la historia de la Selección Colombia de fútbol en dos cuando llega ese ciclo de Maturana y Bolillo a nuestra Selección Colombia de la década finales de los 80?
Es evidente, ¿no? Uno no lo puede negar y a mí me gusta ese estilo. Fíjese que si usted mira, la Selección Colombia hacía pases, creía en la posesión, era un equipo evidentemente ofensivo, creía en el manejo de la pelota. El Barcelona Guardiola también le gustaba la pelota, atacaba con la pelota, se defendía con la pelota. Y a pesar de las diferencias, fíjese cómo es la vida. Hoy tengo una muy buena relación con Pacho Maturana. Hace pocos días charlé con él, nos llamamos a charlar rato, y con Hernán hace rato, pero igual me converso y charlo hoy después de superar, porque yo en eso tengo una frase que toda la vida me dijo el doctor Julio Sáenz Turbay cuando trabajé en una revista con él y en el noticiero Criptón, en un consejo de redacción dijo: no creéis enemigos, no graduéis a nadie de enemigo. Es un consejo buenísimo. Y dos, no causes tantas heridas que después no puedas restañarla. Entonces, pues sí, la relación mía con Maturana y más que todo con Bolillo fue muy mala en determinados momentos. Pues, hombre, no me podían querer. Yo fui el autor original de la rosca paisa, de la frase que creo que ha sido el mayor sonombre que he puesto en mi vida.
Que puso varios, ¿no, Iván? Que puso varios, ya vamos a hablar de ellos, sobre todo uno que está de moda por estos días que usted puso. Iván, a propósito, es un tema que no es bonito recordar, pero a usted lo vetaron en Medellín, usted no podía ir a Medellín, parte fea de la historia, ¿no?, del periodismo.
Yo no voy a Medellín, desde el año 1978 no voy a Medellín. Desde el año 1988, yo desde entonces, desde aquella oportunidad, no he vuelto a Medellín. Tengo más de 30 años en ir a Medellín. Y eso que yo estudié en Medellín, terminé bachillerato en Medellín, hice 3 años de carrera en Medellín, pero desde entonces no voy a Medellín y todavía me lo siguen recordando yo.
Sí, feo, no, yo fui testigo, usted se acuerda un día saliendo del estadio, horrible, eso la gente la verdad no olvida y feo ese tema que se vayan en contra de periodistas por algo que sucedió y por eso. Pero quiero preguntarle ya que hablamos de enemistades supuestas o de temas que no fueron digamos amigos en la vida, para usted, ¿qué significó trabajar con Carlos Antonio Vélez, con el que supuestamente había serias diferencias profesionales cuando se unen con Hernán Peláez para ese proyecto de Guillermo Díaz de los tenores del fútbol, Iván?
Supuestamente no. Había grandes diferencias como hay hoy, grandes diferencias, Carlos. Sí. El señor Vélez es uribista, yo soy antiuribista, el señor Vélez es gobiernista en el fútbol, yo soy antigobiernista en el fútbol. Al señor Vélez, él y yo somos completamente diferentes. Lo que pasa es que con la madurez, yo por lo menos he aprendido a respetar que la gente tiene derecho a opinar diferente, y él es así, y esas son sus ideas, y yo las respeto, no las comparto. Mis ideas son completamente diferentes, mi periodismo es completamente diferente, pero no digo que lo mío sea lo bueno y lo de él sea lo malo. Yo respeto su opinión, allá él con sus ideas, las mías son diferentes. Entonces, cuando uno llega en la vida a una etapa de madurez de creer que la gente tiene derecho a pensar diferente y a ser diferente, vas encontrando que hay matices, y en los matices te vas acercando. Y pues hombre, llegamos a aproximarnos. Tengo una buena relación personal, creo, hasta ahora, porque a raíz de esto último en la Dimayor, no sé, hace ya como un mes que no recibo un solo trino de él, ni un solo mensaje, es el que está bravo porque pienso diferente. En fin, cada cual que vaya por su lado, ni él necesita de mí, ni yo necesito de él. Si él se molestó por mis opiniones, es problema de él, yo no me he molestado por sus opiniones, y entiendo que él tiene todo el derecho a ser tuerquita, yo no. A mí no me gusta.
Bueno, ya que usted tocó el tema de tuerquita, mire que me escriben por redes sociales que ese apodo es de... Usted lo tiene como para un payaso que había en la época de Animalandia, que eran tuerquita, pernito y bebé. Entonces, hay gente que dice que el señor se parece de pronto más a otro, a bebé, pero usted le puso tuerquita. ¿Por qué le pone tuerquita, Iván?
Porque me parece que es un payasito. un payasito culebrero, hablador de carreta, mentirosito, que no ha hecho absolutamente nada en 2 años que llega en la DIMAYOR, que se mama 70 millones de pesos mensuales que llegan a 100 a los gastos de representación, que no hace sino decir mentiras y que no ha hecho nada, y que todo la DIMAYOR le ha quedado grande, además porque creo que cometió el grave error de enfrentar al fútbol con el gobierno, y ahí lo están pagando. El fútbol no va a volver mientras no saquen a Tuerquita, porque Tuerquita no es un interlocutor válido para el fútbol. Ni el ministro ni el presidente lo pueden ver, para que lo sepan. Entonces, el día que el fútbol decida que quiere volver, pues tienen que comenzar a pensar que hay que relevar a Tuerquita y poner un interlocutor válido para el gobierno.
Iván, con el contrato del fútbol internacional, con el tema del contrato para el protocolo, que, mejor dicho, ni digamos lo que pasó, y con todo eso que usted habla de la falta de interlocución con un gobierno que quiere que el fútbol regrese, pero hay sus cortapisas, ¿se debe ir Vélez? ¿Se va a ir Vélez pronto de la DIMAYOR?
No sé si se va a ir o no. Yo sé que mientras no lo cambien, el gobierno no lo tendrá como interlocutor válido. Y no va a avanzar. Ya el ministro fue muy claro, le mandó ese temario, tienen que resolver eso, después tienen que comenzar a pensar en el tema. Todos queremos que haya fútbol, o sea, todos nos gusta el fútbol. Lo que no puede ser es que a punta de perifoneo y de micrófonos querramos que el fútbol se reinaugure mañana, ¿no? Primero hay unos protocolos sanitarios, unos protocolos de seguridad, de bioseguridad, que son imprescindibles. Usted leyó un trino que puse hoy yo del Diario de la Nación, donde cuentan los controles que hay en Alemania para reiniciar el fútbol. Mírenlo si compare con lo que se quiere hacer en Colombia. Estamos a años luz. ¿Cuánto valen, le pregunto yo a usted y a toda la audiencia, cuánto valen los cerca de 10.000 chequeos de coronavirus que hay que hacer? ¿A cuánto valen? Tenemos la plata. Ahí me mandó un directivo un cuadro estadístico de lo que le valdría a él cumplir el protocolo que pide el ministerio en cuanto a exámenes. Le vale 190 millones de pesos. Yo le hago una pregunta, Fortaleza tiene 190 millones de pesos, la Equidad tiene 100, bueno, la Equidad sí, pero los equipos chicos, Leones y el uno y el otro, tienen 190 millones de pesos. Si no tienen para pagar la nómina, la mayoría tienen 190 millones de pesos para pagar test de coronavirus.
Totalmente de acuerdo. Editorial de Ordús Cortico antes de seguir. Totalmente de acuerdo. El fútbol debe regresar, pero debe regresar con todos los controles, con todos los protocolos y ateniéndose a unas consecuencias de que donde llegue a suceder algo, mejor dicho, esperemos no pase, Iván. Sigamos.
El fútbol tiene, Carlos, que regresar cuando el gobierno considere que están dadas las circunstancias. No por mucho pregonar en los micrófonos, en la televisión, va a volver antes. Cuando el gobierno considere que están dadas las circunstancias sanitarias y que nadie corre peligro de devolver el fútbol. Como el gobierno tiene que determinar cuándo reabre la aviación, no es cuando Avianca quiera, no es cuando LAN quiera, no, es cuando el gobierno diga que están dadas las circunstancias. Y a eso le quiero decir algo a la gente. Van a soltar al pueblo a la calle, ya lo soltaron desde el 11, ya se ven las calles llenas de gente. Les digo, viene la época dura del contagio, no hemos llegado ni al 35 ni al 40%. Las muestras que nos están haciendo son de hace 15 días y llevamos en 12.000. Esto va a crecer impresionante con la gente en la calle, sin controles, desmedida. Esto va a ser una locura, se lo estoy diciendo hoy. Produce, cuídese, tápese, ponga lávese las manos. No se vayan a abandonar, por favor, que lo que viene es lo más duro de todo. No hemos llegado ni al punto mínimo de lo que va a ser el contagio en este país. Estamos lejos.
Sí. Esa es una de nuestras campañas, Iván. Cuídese, por favor, no salga, lávese las manos, salga con tapabocas, lávese las manos, échese el jabón gel ese seguido, porque es que está complicado. Mire, Iván, hablemos un poquito, bueno, ya el fútbol colombiano tocamos el tema y totalmente de acuerdo, eso debe regresar, puede regresar cuando el gobierno considere que científicamente están dadas las cosas, no de verso, porque es que ya tenemos que regresar y punto. Iván, Selección Colombia, ¿usted qué vio la selección? Bueno, la selección del Caimán, desde hablemos del Caimán para acá, la selección, la evolución de lo de Maturana, Bolillo, cuando vino el tema de que fracasamos y no fuimos a varios mundiales, y finalmente llega Pekerman que nos lleva a 2 mundiales. ¿A usted le gustó esa selección? ¿Usted de los que piensa que de pronto con Pekerman no fue muy bien y que hemos debido seguir con él? ¿O no fue bien, gracias, pero necesitamos dar un giro en ese tema?
No, yo creo que en Pekerman hubo una primera campaña aceptable, una primera eliminatoria buena, el equipo llegó a jugar partidos buenos, Teófilo y Falcao hacían una muy buena llave, la primera eliminatoria fue muy buena, la clasificación fue muy buena, el Mundial fue, digamos que aceptable, no, perdón, el Mundial de Brasil fue muy bueno, pero yo creo que a partir de allí comenzaron a cambiar las cosas. Y en el tema de Pekerman hay que siempre tener presente que se varió el esquema y en lugar de pensar en el fútbol colombiano se comenzó a pensar en el negocio y el negocio incluía a Pascual Lezcano y entonces comenzaron a suceder cosas extrañas, convocatorias extrañas, no se hizo la renovación a tiempo, se casó con una serie de jugadores que no tenían de dónde y cuando se hizo la renovación detrás siempre se veía la imagen de Pascual Lezcano y sus negocios. Y a mí me parece que el segundo mundial fue malo. A mí no me gustó para nada lo que sucedió en Rusia. Me parece que el equipo solamente jugó un partido bueno, que fue contra Polonia, cuando pudo juntar a James con Quintero. De resto, el equipo no jugó bien y el equipo estuvo... Y yo no creo que Pekerman haya sido un gran táctico. Creo que era un hombre abandonado a la suerte del equipo. En fin, creo que cumplió su ciclo. Habrá quien se arrodille y le dé la gracia. Yo digo, tenía muy buen material. Tenía muy buen material y el equipo jugó bien las eliminatorias. Las segundas eliminatorias para Rusia fueron muy pobres, Carlos, muy pobres.
Casi quedamos por fuera, es que sí, fue un problema, pero bueno, ahora es que hay mucha gente que lo extraña. Yo creo que frente a Brasil, en el Mundial de Brasil, se ha podido hacer más y el partido contra Inglaterra creo que hemos podido hacer más. Esas obviamente son opiniones, Iván, pero estoy de acuerdo con usted en que en la segunda época de Pekerman hubo muchas cosas que no estuvieron claras y quedó la duda, sobre todo con Pascual Lezcano, estoy de acuerdo con usted. Ahora, llega Queiroz, Iván, la Copa América pintaba bien, no ha comenzado la eliminatoria, ¿usted cree en esta selección? ¿Cree que tenemos el material de futbolistas, pero también cree que la parte técnica y táctica que traiga Queiroz de Europa influye en los jugadores para llevarnos al próximo Mundial y de pronto hacer una buena Copa América el año entrante, Iván?
Ahora me parece que Queiroz es más técnico que Pekerman, más táctico. Me parece que es un muy buen técnico, creo que la renovación la está haciendo, vemos jugadores nuevos, Jairo, el uno, el otro, vemos que está intentando encontrar, ahora no sé si tengamos la camada de jugadores que en un momento determinado hace 7, 8 años llegamos a tener, nosotros tuvimos un Teófilo en gran momento, a Falcao en gran momento, tuvimos una muy buena selección en el sentido individual, jugadores mucho más jóvenes que ahora. Todavía vivimos de la posibilidad o seguimos pensando que James es imprescindible y no vemos el reemplazo para James, siguen creyendo que Falcao es imprescindible y aparte de Duván pues no se ve. Yo no sé si esta generación sea tan buena como la de hace 7 u 8 años, no sé, tengo mis dudas, pero además este proceso ha quedado interrumpido e interrupto, este proceso no se le ve la continuidad, no sé qué vaya a pasar, yo soy un poco escéptico, aunque creo que todos estamos pasando por el mismo problema, porque todos estamos paralizados, el eventual será en el año entrante, falta ver si serán zonales o será la de todos contra todos, por ejemplo, no sé, yo no tengo ni idea cómo va a ser el fútbol a partir de que esto termine un poquitico, a partir de que esto pase, no tengo ni idea. ¿Qué se va a hacer, Carlos? No tengo ni idea.
Sí, como dicen por ahí, todo va a ser diferente, todo esto nos hizo cambiar y esperamos que pues esas eliminatorias sean buenas para Colombia y la Copa América mitad Colombia, mitad Argentina, pues que nos vaya bien porque vamos a ser medio locales. Iván, de un jugador que todos admiramos, que queremos, que fue goleador de un mundial, que se ganó el título, a lo mejor la revelación, lo compró el Real Madrid, le ha ido muy pero muy bien en algunos aspectos, pero James, ¿qué decir de James Rodríguez, que queremos que vuelva por esos fueros que mostró en el Mundial, Iván?
James tuvo todo para ser un gran futbolista, un futbolista de élite. Cuando Florentino hace esa apuesta personal es porque encuentra, y Florentino en el fútbol encuentra un jugador de un carácter diferente, pero a James la compañía de Cristiano le hizo creer que él era Cristiano 2. Él no era Cristiano, él era James. Entonces se abandonó la rumba, pero además tiene un problema James grave, grave, grave. Y es que James no sabe ser suplente y en la vida hay que aprender a respetar las jerarquías. Y las jerarquías indican que James... James peleó con Ranieri en el Mónaco, que James no tuvo buena relación con Benítez en el Real Madrid, que James tuvo problemas con Kovac en el Bayern Múnich, que James tiene problemas con Sisu, que James tuvo diferencias grandes en el momento determinado con Pequerón. James no sabe respetar las jerarquías. Entonces, cuando uno siempre termina peleando con el técnico, eso me lleva a una conclusión. Cuando vos te casás, Orduz, te separó la primera vez, la gente dice, ve qué vaina, esta pareja no se entendió. Pero te volvés a casar y te separás, dice, ve, ese tipo es medio jodido. Pero la persona dice, el tipo es inmamable, insoportable, ¿o no? Entonces, cuando James pelea con el primer técnico, dice, ve, no se entendieron. Con el segundo, pero es que ya ha peleado con 5 técnicos y salen problemas con los técnicos. O sea, y es que el temperamento de él de no aceptar órdenes, de no trabajar como los técnicos quieren, pues lo lleva a tener esa serie de conflictos. Él tiene que entender primero que todo, vaya donde vaya. Ahora dicen que va por el Atlético de Madrid. Yo quiero ver, Carlos y oyentes, yo quiero ver cuando Simeone le diga, me marcas al marcador de punta y lo seguís en estos 80 metros y James a la segunda le haga mala cara y Simeone le reclame. Yo quiero ver eso. Quiero ver, ¿o es que alguien cree que Simeone va a dejar a James jugar libre?
No, porque el estilo de Simeone es ese que usted acaba de decir, que todos, incluyendo los delanteros, tienen que marcar y seguir por el sector a quien tengan que perseguir. Entonces, hay un grave problema. Entonces, llegamos a la conclusión, Iván, que el único técnico es Ancelotti, que debería irse para el Everton a jugar con Ancelotti.
Pues sí, fue el que más lo entendió y él brilló, y le fue bien, hizo cosas buenas. Eso no lo hace un muchacho portentoso. Yo le decía, en estos días a mi amigo Orlando Asensio, le decía, ¿qué tal que James hubiera tenido la cabeza de Falcao? Las condiciones de James y la cabeza de Falcao para sobreponerse, su mentalidad, su temperamento, su obediencia, ¿qué jugador hubiera sido? Pero no, James decidió que él era solo él, su ego, su egolatría, su creerse que es Cristiano Ronaldo, y allí fracasó y allí se estampó. Y hoy James no es un jugador de primer nivel. Y de valer 80 millones de euros, hoy lo venden en 25. Lo que le den al Real Madrid le arrebata, porque ya saben que mientras esté Zidane, no va a estar por ahí.
Sí, ya se rebajó tanto ese valor y bueno, 30 millones de euros después de haber costado casi 80. Iván, a propósito de Falcao, Falcao es un señor, Falcao cero escándalos, Falcao siempre con su señora, con sus hijas. Falcao está hoy para ser titular, ¿o Zapata es el titular en esa posición de la Selección Colombia?
Esa es una determinación que tiene que tomar únicamente Queiroz, de acuerdo al momento. Cuando llegue la eliminatoria, cuando llegue el torneo, mirar cómo está Dubán, mirar cómo está Falcao, ahí tomará él la determinación. ¿Qué te voy a decir yo hoy? No sé cómo anda Falcao. Sé cómo anda más o menos Dubán, pero si hace 2 meses no tenemos fútbol. Entonces hoy no te puedo decir nada. Yo te digo que ya para mí, el futuro es más para Dubán que para Radamel, pero a Radamel no lo puede sacar de una Selección Colombia por lo que irradia y por lo que contagia.
Iván, de todos los mundiales que usted transmitió o que estuvo, que vio, ¿cuál es el mundial que más le ha gustado por el fútbol y lo que le dejó tácticamente a la historia?
Esa es una buena pregunta. Yo no sé, a mí me parece que el mundial de Brasil fue bueno, ya el de Sudáfrica en frío fue interesante. No, todos los mundiales tienen su historia. El que menos me gustó fue el de Italia. Pero el mundial de Italia fue amarrete, defensivo, como son los italianos, amarretes y defensivos. El de España fue alegre, fue interesante. Pero bueno, yo me acuerdo el primero al que fui y me gustó mucho, que fue el de Argentina, porque viví la fiesta popular.
El título del local. Bien, Iván, en cuanto a lo que ha sido para usted, los medios de comunicación, ¿le dejó el paso por todo esto? ¿Le dejó amigos? ¿Le dejó amigos con los que usted hoy se hable por amistad? ¿Qué le ha dejado el fútbol y el deporte y los medios?
Sí, yo tengo muy buenos amigos en los medios, amigos personales, allá de los medios. Por ejemplo, siento un profundo cariño hacia Oscar Restrepo Pérez, repito, con él me chateo de vez en cuando y lo quiero muchísimo. Oscar y yo hicimos una muy buena dupla, fue muy buen amigo mío, personal, la familia, las señoras, y soy muy buen amigo de Javier Hernández Bonet, amigo personal. Amigo de sentarnos a charlar y decir, no, vamos a hablar de fútbol, nada, de contar cosas de personas conocidas. Soy muy buen amigo de Javier. Javier, soy muy buen amigo de Chemas, quiero mucho a Chemas. No, tengo muchos amigos, la verdad que creo que tengo más amigos que enemigos. Ahora no, hay algunos que han usufructuado mi momento y me han falseado y me han traicionado, porque en esta profesión hay mucho faltón y mucho traicionero.
Como en todo, Iván, como en todo. A veces sí y a veces no. Vamos a hablar de los periodistas de las nuevas generaciones, Iván. Usted es de esa generación que para algunos pisa callos, que es un crítico con sus posiciones. Pero, ¿cómo ve las nuevas generaciones del periodismo deportivo en Colombia?
Graves. A mí no me gusta la generación del Internet. Muchos hoy, a través de un teléfono, se sienten periodistas. Entonces, creen y opinan a través de Internet y de Google y de Wikipedia. Y entonces exhiben los conocimientos que no tienen porque no los han obtenido a través de la experiencia, sino a través de lo que les dice el telefonito rápido de hablar. Y entonces hablan sin sentido. Me parece que se investiga poco. Me parece que hay algunos valores interesantes por ahí que quieren hacer buena reportería, que están intentando salir al frente con los modelos antiguos. Pienso que se está perdiendo, Carlos, se está perdiendo algo que es importante y es los escalones. Oye, ya si ves unos muchachos, si a usted le ha tocado como director del grupo, unos muchachos que entran y a la semana ya se tienen que sentar a comentar. No, primero hay que hacer el curso, papá. Primero vaya a vestuarios, primero vaya a entrenamientos, vaya a charle, vayan haciendo el curso. Yo cuando llegué a Radio Visión con Oveibar, me demoré 6 meses en que me dejaran subir a comentar un partido en la cabina, ¿no? Aquí llegan y a los 2 días ya quieren, primero que todo, hacer editoriales. Segundo, dictar cátedra. Tercero, pontificar. No. Primero hagamos el curso, muchachos. Primero, vamos aprendiendo, estudiemos. Yo noto que hay muy poco estudio, Carlos. Muy poco estudio.
Sí, en la universidad ellos quieren ya ser los comentaristas centrales de Caracol o ser el presentador de televisión sin pasar por todos los escalones, todas las escalas de esto del periodismo deportivo.
¿Entonces comparte?
Comparto 100%. Parte de mi charla a los estudiantes, y hace poquito estuvimos en una con José Orlando Asensio, en la que yo dije, el consejo para ustedes es todo por partecitas. Primero lo primero, primer piso, segundo piso, para llegar al quinto piso. Pero haciendo bien el cursito y sabiendo que esto es una carrera de larga duración, no una carrera de velocidad. Iván, estamos totalmente identificados y créame que me ha pasado. Acaba usted de decir, sí me ha pasado y por ahí andan, pero bueno. Iván, usted es parte o fue parte de uno de los programas más exitosos en la radio colombiana. Usted, nadie lo puede negar, El Pulso del Fútbol, que comenzó en La Deportiva de 12 a 1, con la idea de Guillermo Díaz Salamanca, ustedes dos, el doctor Peláez e Iván Mejía, y fue parte integrante de los almuerzos de las personas en la región y los radios y los celulares. ¿Usted es consciente de que ese programa, la verdad, todavía, y la gente le dice a usted, vuelve viejo querido y te queremos en El Pulso? ¿Usted es consciente de eso, Iván?
Soy absolutamente consciente. Le entregué el programa con 475 mil oyentes en el ECAR, la tercera oleada del ECAR en el año 2018. Entiendo que va en 190 mil o 200 mil oyentes. Ha perdido casi la mitad de los oyentes, pero no quiero hablar de ese tema, claro, discúlpeme ya. Me produce indignación y prefiero ese tema dejarlo así, que cada cual haga lo que quiere y que tiene que hacer, que cada quien haga lo que quiere, interprete el periodismo a su manera. No voy a entrar a juzgar, pero no, me da tristeza ver que lo que labramos Peláez y yo durante 16 años se haya caído de esa manera. Me da tristeza y me da pena.
Más bien acuérdese de lo bien que se sentían ustedes del doctor Peláez irreverente y bajándole la caña a los españoles, estando en la cadena a los españoles, y usted siempre con su posición crítica. Creo que ese es el mensaje de pronto de que la gente le dice que vuelva, porque es que hace falta la crítica, hace falta como un vocero de la gente en este momento en Caracol. Quédese con ese mensaje y ese recuerdo de haber pasado por El Pulso del Fútbol y haber hecho un programa muy exitoso, creo yo, no sé, después de la gran polémica nacional de los deportes, que fue un éxito absoluto en la década del 70 y del 80, y El Pulso del Fútbol desde que de La Deportiva pasó a Caracol. Iván,
siempre esos programas marcaron una historia, como marcó una historia el Todo Fútbol, como marcó una historia el Carrusel, y siempre encontrará el mismo ser.
Sí, a algunos le dicen los enterradores, usted le dice el sepulturero. Pero
el sepulturero de todos esos grandes programas siempre ha sido el mismo. Qué tristeza.
Ay, 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 bueno. Ay, don Iván, no me metan problemas a mí, pero aquí, pasito, estoy de acuerdo.
Pero usted entendió.
Sí, claro, y estoy de acuerdo, es lo peor. Yo estoy de acuerdo. Venga, Iván, una cosa. Vamos a hablar entonces de ese tema. El doctor Peláez, yo le pregunté así le dije, bueno, doctor Peláez, hay un chisme, eso fue hace la semana pasada, entonces estaba fresquito el chisme. Y hay un chisme que Julio Sánchez los quiere unir a ustedes en la W, a Iván Mejía y a Hernán Peláez. ¿Eso es cierto? Y ¿sabe cómo se rió? Dijo, es que el problema es la marmaja. Eso no es de verso. Eso es que lo llamen a uno, pero la oferta, la marmaja. ¿A usted, verdad, lo llamaron de la W para volver a hacer un programa con Hernán Peláez, o eso es, hay charlas preliminares, o eso fue verso?
Si Hernán te lo dijo, Hernán sabe la verdad, porque cuando me llamaron, yo dije, hablen con Hernán, ¿vos estás dispuesto? Le dije, sí, estoy confinado. Para estar confinado, pues ganemos una plata. Pero le dije, Hernán, vale tanto mi regreso. Listo, ahí llegó todo.
Entonces lo que dijo el doctor Peláez fue cierto, no soltamos la marmaja.
Es absolutamente cierto, vale la marmaja. Si yo devolver, vuelvo es por determinada plata, la tasé en ese momento. No hay eso. Ah, listo, dejemos así. Yo no, Hernán, porque fue el vocero, pero sí hubo la oferta, como ha habido muchas otras ofertas, Carlos, muchas. De un lado, del otro, un sistema allá, a todos he hecho lo mismo. En esa concreta fue la única vez que le dije, listo, Hernán, nos metemos, hagámosle, listo, vale tanto mi regreso. No, bueno, listo, sigamos la vida. Yo sigo jugando gol y viviendo.
Bueno, yo le voy a ser infidente aquí a los oyentes, como trabajamos en ESPN, que antes era Fox Sports con Oscar Gómez, y alguna vez me contó que quiso tenerlo a usted, pero no se dieron las condiciones. Esa fue otra de las ofertas, como me imagino yo el canal Win quiere que usted regrese también a ese canal. Me imagino que es otra de las ofertas.
El canal Win me llamó el año pasado, Jaime Parada, y le dije, no estoy interesado, por una razón, Jaime, porque no me gusta el canal Premium, no me gusta la idea, no estoy de acuerdo con la idea, no me voy a llenar de enemigos en la calle por hacer una cosa que no me gusta. Yo solamente hago, a esta altura de mi vida, dada mi posición económica, social, periodística, solamente hago lo que me gusta y lo que quiero hacer. No estoy de acuerdo con el Premium, luego no me meto a trabajar en eso. Esa es la verdad, Carlos. Si a vos no te gusta una cosa, pues no la haces. Yo ya puedo decir eso, no lo hago. Y sencillamente no me gustó desde el principio. Desde antes de eso, se lo dije a Mauricio Correa y a Jaime Parada, los acompaño este año, no voy más, no me gusta esa idea.
Iván, ¿qué le quedó faltando por hacer antes de retirarse en los medios de comunicación a Iván Mejía?
No, me siento plenamente satisfecho de lo que llegué a conseguir, me siento plenamente satisfecho del cariño que mucha gente me muestra. Sé que mis posiciones a veces son tan radicales que crean enemigos, no me interesa. No me siento viudo de nada, Orduz. No me siento que me hagan, no, hice lo que quería hacer, lo hice. Trabajé 50 años de una manera honesta, me fue bien. Al punto que hoy puedo decir, me retiré, tengo con qué darle a mis hijos, ya le di la educación, ya les di su pasar, ya son profesionales, tienen que bandear por su lado, yo tengo con qué almorzar, comer y desayunar. Si Carrasquilla no nos quita las pensiones, entonces, pues ya está.
Le faltaba el varillazo para el ministro de Hacienda Carrasquilla, ¿no?
No, y además es un bárbaro, ya le metió IVA a las pensiones. No, ese señor es un bárbaro, ¿eh? Señor no sabe cómo joder a la clase media todos los días, hombre. Qué bárbaro, por Dios.
Y lo peor es que va contra la clase media, ese está clarísimo, sí. ese es el objetivo, los estratos 4 y 5. Iván, en el tema de la cocina, usted, voy a también a contar algo. Usted alguna vez estuvimos con el noticiero 24 horas, el Colorado, Henao, y estábamos en, y entonces él me dijo, camina y saludamos a Iván, estábamos en Peñaliza, y usted es un excelente anfitrión. ¿De dónde sale ese gusto por cocinar y por atender bien a la gente que lo visita?
Yo cuando viví en España, como le conté, me fui a España en el año 72, hasta el año 74, mediados del 75, entre los múltiples trabajos que tuve que hacer, uno fue ayudante de cocina en la Costa Brava. Entonces yo aprendí a cocinar y yo cocino. Y la verdad, Orduz, cocino bien. Me sale muy bien. Pues en este mes, estos 2 meses de confinamiento, el que cocina en esta casa soy yo. Y yo soy el que hago el almuerzo. De ahí no, eso no voy a hablar que ninguna gracia, pues soy el que hago el almuerzo. Pues la noche a esta altura de la vida, con mi mujer, que a veces me con una cosa muy sencilla. Por la noche no cocino, pero al mediodía el que cocino soy yo. Y me ha encantado cocinar estos 2 meses.
Sí, don Iván, la señora María Isabel, doña María Isabel, una compañera de vida.
Total, 8 mundiales tiene.
Claro, le voy a contar algo. Usted la llevó en el Mundial del 98, usted estaba con Hernández, con Luis Alfredo Hernández, y se acuerda que Amparito Grisales nos pedían alguna cosa para la orden. Sí. Bueno, doña María Isabel, ahí tuve la oportunidad de conocerla siempre al lado suyo, siempre al lado.
Siempre, siempre. Entre otras cosas, le voy a explicar por qué siempre, aparte de que es muy buena compañera en mi vida, ya son 40 y pico años de casado, por una razón de logística, Carlos. Yo iba a los mundiales y yo tenía que hacer prensa, no sabio, o columnas, ya últimamente con mis amigos del Espectador. Hacía radio y hacía televisión. Entonces, para poder ordenar esta cabeza, yo necesitaba alguien, o necesito a alguien, ya no va a pasar más, que me diga, hay que hacer televisión, tenemos 10 minutos para llegar a la televisión, este es el saco, esta es la corbata. Yo no me puedo poner a pensar en esa cantidad de trabajo acumulado y en esa cantidad de cosas que yo tenía por hacer, en ponerme a hacer la logística. Necesitaba alguien que me manejara, como dicen los políticos, la agenda. Entonces ella me decía, es hora de escribir la columna del Espectador. Yo durante el camino iba caminando con el tío, le decía, ve, apuntate, voy a escribir tal cosa y ahí está otro tema. Entonces ella apuntaba, decía, ¿cuál de estos dos? Yo pensaba un rato, voy a escribir de esto, ya, y me sentaba y escribía y salía ese tema. Pero cuando tenés una acumulación de tareas profesionales por hacer en el día a día, necesitas quien te maneje la agenda, la vestimenta, la ropa, los pasajes. Yo no puedo salir a limpiar la ropa o a llevarla a la lavandería, no tengo tiempo de eso ya. Entonces no tenía tiempo de eso, entonces tenía a mi señora que me manejaba la logística, la agenda, desde hace mucho tiempo en todos los eventos.
¿Y siempre también ella cobraba como cobraba don Iván Mejía o no?
No, a ella se le llevaba por los viáticos.
Sí, eso del Mundial, yo me encontré con ella y la verdad siempre estaba al lado suyo y siempre pendiente. Iván, para los millennials, los 5 mejores jugadores del fútbol colombiano en su historia.
Sí, primero Willington. Lo que valdría Willington hoy. 2, el pibe, me encantaba. 3, Faustino. Ese le pasó lo mismo que a James. Perdió la oportunidad de ser un jugador fuera de serie. 4, Falcao. Falcao por lo que hizo en Europa, por lo que hizo en Argentina. Es un jugador de un nivel superior. Y 5, ahí entraría yo a pensar muchas cosas ya, y muchos candidatos. Porque, por ejemplo, ¿cómo dejo por fuera a un jugador como Mario Agudelo, como Oscar López? No es tan fácil. El 5 resulta mucho más difícil. El Guajiro, para mí, es un fuera de serie ya. El mismo James, en un momento determinado, máximo goleador de un mundial. Pero no, los 3 primeros sí estoy absolutamente seguro. Los 3 primeros no tienen la menor duda para mí. Son Willington, el Tino y el Pibe.
Y esos mismos, pero a nivel internacional, también dedicado a los millennials, que de pronto piensan que del 2000 para acá están los mejores jugadores del fútbol en la historia.
Que el fútbol nació ahora.
En el 2000, exacto. ¿Cuáles son para usted los mejores de la historia?
Venga, Ordus, yo hace poquito en mi Twitter, entonces cuando estoy a punto y necesito que me ayuden para llegar a los 500.000, hace poquito ya me ha rendido en esta cuarentena. Así que ayúdenme con seguidores para llegar a los 500.000 y de pronto los cierro. Me puse a hacer posición por posición en un juego de todo el día. Decía, estos fueron los 5 mejores porteros colombianos que vi en mi vida. Y daba a mis candidatos y dejaba allí opinen. Y bueno, se formó una... Pero siempre noté algo, ¿ya? Los jóvenes que entran a esas encuestas que uno hace en Twitter y todo, son muchachos, ¿ya? Que manejan bien los teléfonos, que manejan bien los computadores. Y la tendencia de ellos no es a dar opiniones, sino a insultarse. Yo entendí perfectamente por qué se matan las barras bravas. Entonces uno ponía, me creció el número bloqueado. Yo puse, por ejemplo, los mejores antes de Marte, y puse a Mario Agudelo. La gente saben, los millennials no saben quiénes son, quién es Mario Guerrero. Mario Guerrero es un jugador y sensacional, el Deportivo Cali, en el Medellín, Selección Colombia. Yo lo puse como uno de los tipos, es mi concepto. Óigame, no faltó imbécil, estúpido, usted no sabe nada, quién es Mario Agudelo, si Mario Agudelo no es mejor que fulanito de tal, que el pelícano bandero, que el uno, y entonces yo decía, así es que se matan las barras bravas, porque primero no saben leer, los muchachos de hoy no saben leer, entienden una cosa, yo decía, los cinco mejores jugadores colombianos que vi en mi vida, y me salían con ejemplos internacionales y siguen saliendo, son terribles. El nivel de comprensión, la dialéctica de la discusión es terrible, Orduz, terrible. No te bajan de esto. Entonces, pues yo siempre digo lo mismo, bloqueo, listo. Tan fácil que bloquear, listo, no te quiero. Yo tengo 8,000 y pico bloqueados. Imagínense.
Bastantes, bastantes, bastantes bloqueados. Iván, entonces, para los millennials, los cinco mejores jugadores del fútbol en la historia.
Para mí, Pelé, Messi, Maradona, Cruyff y Beckenbauer.
Crack, crack. Ninguno de los, salvo Messi, ninguno de la actualidad, ¿no? Salvo Messi, ninguno. Iván.
No, es que aquí le voy a decir algo y aquí ya sé que van a comenzar a llover los madrazos. Para mí, Cristiano Ronaldo no está ni entre los 10.
Estoy totalmente de acuerdo. Está, sí, puede entre los top 10, puede ser el 10, el décimo jugador de la historia, porque por ahí está Di Stéfano, ¿no? Despuésito está Di Stéfano.
Sí, 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 ahí está Di Stéfano.
Sí.
Y por ahí está Garrincha, y por ahí está otro tipo de jugadores, pero para mí no, a mí sinceramente me parece que es un gran definidor, lleno de récord, lleno, pero no, a mí no me mata, ¿no?
Es un gran goleador, pero de jugador, bueno.
Sí, pero no es un jugador.
Es respetable a los que piensan lo contrario. Iván, mire, se nos fue el tiempo.
Pero vaya, dígale eso al sepulturero.
No, levanta, no levanta. Iván, un mensaje para esos muchachos, para esos jóvenes, para esos veteranos, para esos adultos mayores que hoy están en confinamiento, e Iván Mejía, y que le dicen, regresa, viejo querido, nos hace falta, Iván, ¿por qué te fuiste? Iván Mejía va a regresar a los medios si hay una oferta buena, definitivamente me quedé en Cartagena, no, en Caribana. Chao.
No tengo la menor intención por ahora de regresar a los medios. Aflojé un poquitico con la última oferta. Dije hasta que la posibilidad, pero no, en este momento eso lo tengo descartado. Estoy contento como estoy, dedicándole un poco de tiempo a mí, dedicándome tiempo a mí, haciendo lo que quiero. No tengo ganas, y en la vida hay que tener ganas, Orduz. Para ser un buen periodista, para ser un buen ciudadano, hay que tener ganas. Yo no tengo ganas de trabajar. Déjenme tranquilo, yo les agradezco mucho que me quieran, que deseen que regrese. Siento mucho que hayan sepultado lo que se hizo, siento mucho, pero ya, mi ciclo se cumplió, yo ya cerré la tienda.
Iván, la verdad, gracias. Muy formal. Yo sé que usted es poco de hablar porque pues, usted está dedicado a descansar, sus nietas, doña María Isabel, Cartagena, su ritmo de descanso. Y le agradezco mucho que haya estado esta hora con nosotros aquí en Colmundo, la radio que te acerca, que también fue su casa, aquí en este Deporte en Cuarentena. Un abrazo muy formal y bueno, si de pronto llega la oferta, acéptela. Y si es en la W con el doctor Peláez, pues acéptela. Eso sí, como dijo él, que se bajen de la marmaja. Un abrazo, Iván. Muchas gracias.
Gracias a usted, Carlos. Sí, si quieren algo, pues que les cueste, ¿no? Que quiera fiesta, sí, que le cueste.
Un abrazo. Muchas gracias a don Iván Mejía Álvarez en Cartagena a esta hora con Colmundo. Gracias, Iván. Chao, chao.